La sociología del derecho es una de las asignaturas optativas del plan del 2000 de la Facultad de Derecho de la UNED. En los próximos minutos vamos a hacer una breve introducción a esta materia para conocer qué estudia, cuáles son sus objetivos y contenidos. Y para ello nos acompañan los profesores del Departamento de Filosofía Jurídica, María Eugenia Gallo y Josu Cristóbal. Muchas gracias y bienvenidos al programa.
Muchas gracias a vosotros. Gracias.
¿Cuáles son los objetivos de la asignatura de Sociología del Derecho, profesora Gallo?
Bueno, pues a través de esta asignatura se pretende poner en evidencia a los alumnos que junto con el marco teórico-jurídico que los estudiantes principalmente conocen a través del estudio de la mayoría de las diferentes asignaturas que se imparten en la licenciatura en Derecho, un auténtico conocimiento del derecho como realidad multiforme que es, solo resulta posible tomando también en consideración las influencias que los factores sociales hacen o realizan sobre el mundo jurídico, así como los efectos que los actos y las actuaciones jurídicas provocan sobre la realidad social. Es decir, si partimos de la denominada teoría tridimensional del derecho, según la cual la realidad jurídica puede ser contemplada desde tres perspectivas diferentes, nos encontramos con que, junto con la dimensión normativa, es decir, el estudio del derecho como conjunto de normas, que va a ser objeto de análisis de la teoría del derecho, entre otras disciplinas, y la dimensión valorativa o axiológica, es decir, el estudio del derecho como conjunto de valores, que fundamentalmente se aborda desde la perspectiva filosófica, filosófico-jurídica, existe también la dimensión fáctica, es decir, que muchas de las conductas y actuaciones que en un determinado momento el derecho toma en consideración, es decir, que se han juridificado, no son más que puros hechos sociales y, por tanto, se hace necesario analizar la influencia de estos hechos y de la propia sociedad en general sobre la configuración del ordenamiento jurídico, así como también se hace necesario poner de manifiesto cómo, en ocasiones, la existencia de determinadas regulaciones jurídicas condicionan las conductas sociales de los sujetos. En definitiva, como señalaba Ehrlich, uno de los principales representantes de la Escuela Sociológica del Derecho, la sociología jurídica pretende analizar la interrelación entre el derecho legislado y el derecho vivido socialmente.
Y todos estos objetivos se plasman en los contenidos que tiene un programa, y en este caso el programa de la disciplina. Profesor Cristóbal, ¿nos puede decir cuáles son los contenidos que se desarrollan a lo largo del curso?
Lo primero que podemos decir, aunque esto parezca de entrada un poco obvio, es que la sociología del derecho no es sino una rama o una parte de una disciplina más general, más amplia, que se desarrolla sobre todo en el siglo XIX y que es la sociología general. Por definirla muy rápidamente, la sociología, pues podríamos decir que es una disciplina que estudia pues los fenómenos socioculturales que surgen de la interacción entre los individuos o de la interacción de los individuos con el medio en el que viven. Si hemos dicho que la sociología del derecho es una parte de esta sociología general, por lo tanto necesariamente tendrá un objeto de estudio más acotado, que en este caso tomará cuenta de aquellas interacciones que tienen trascendencia jurídica. Es decir, por decirlo de otra manera y siguiendo con la definición anterior, es decir, tratará la sociología del derecho de aquellos fenómenos, solo de aquellos fenómenos socioculturales que entendemos en un sentido amplio como fenómenos jurídicos. Después de esta introducción de lo que es la sociología, entrando ya en el contenido de la sociología del derecho, lo primero que vamos a ver es que esta disciplina se puede dividir en dos ámbitos, un ámbito teórico y un ámbito empírico. En cuanto al primero, la sociología entendida como una ciencia teórica que estudia las relaciones entre la sociedad y el derecho, pues para entender esta ciencia, para entender las características fundamentales, quizá lo pertinente sea compararla, por ejemplo, con la teoría del derecho. Los alumnos estarán muy familiarizados ya, algunos con esta asignatura, que la habrán estudiado, algunos la estudiarán. La teoría del derecho y la sociología del derecho comparten el mismo objeto de estudio, es decir, el objeto es el derecho. Lo que pasa es que lo abordan desde enfoques distintos. Es decir, mientras la teoría del derecho contempla el derecho pues como un sistema jurídico ordenado, como un conjunto ordenado y coherente de normas, la sociología del derecho contempla el derecho como producto o resultado de procesos sociales y a su vez como factor determinante de la vida social. Por decirlo con otras palabras, la teoría del derecho analiza el sistema jurídico y la sociología del derecho las relaciones recíprocas entre sistema social y sistema jurídico. Todas estas cuestiones se ven en las dos primeras unidades didácticas, donde se analizan pues categorías básicas de la sociología del derecho, como puede ser el concepto de acción social, como pueden ser los procesos de socialización jurídica, como es la noción de cambio social y cambio jurídico, o la noción de conflicto social y conflicto jurídico. Bueno, todo esto, con este bagaje ya, con estos conceptos claros, el alumno puede entender mejor, sin salir todavía del ámbito teórico, la tercera unidad didáctica, que es la que recoge un panorama histórico del pensamiento sociológico jurídico. Es decir, recoge pues las principales aportaciones pues de distintos filósofos, sociólogos, juristas que han venido reflexionando pues en los últimos siglos sobre la relación entre derecho y sociedad. El alumno se encontrará en esta unidad didáctica pues con autores pues desde Montesquieu en el siglo XVIII, pues pasando por Comte, por Durkheim, por Marx, por Weber, hasta autores más conocidos hoy contemporáneos como Habermas o Luhmann. Esto por lo que respecta a ese primer ámbito, esa perspectiva teórica de la disciplina. En el segundo ámbito, la segunda perspectiva que habíamos dicho, la perspectiva empírica, pues veremos cómo el sociólogo del derecho se va a centrar en el análisis del funcionamiento real del derecho en el seno de la sociedad. Es decir, más concretamente, se va a centrar en el funcionamiento de aquellas instituciones sociales que participan en los procesos de elaboración y de aplicación y de interpretación del derecho. Estoy refiriendo concretamente pues, a instituciones políticas, como partidos políticos, sindicatos, grupos de presión, instituciones jurídicas, pues como tribunales, como instituciones penitenciarias. Me refiero también a otras instituciones de vertebración social, como es la familia, como puede ser la escuela, como pueden ser instituciones religiosas, o incluso agentes sociales de aplicación del derecho, como las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la policía, los abogados, etcétera, etcétera. Todo esto se ve en esta cuarta unidad didáctica. Sobre todo, lo que van a ver los alumnos es un campo que ha tenido pues, quizá el mayor desarrollo en lo que es el análisis empírico, que es el análisis sociológico de las decisiones jurídicas. Es decir, no conviene olvidar que el derecho es producto de la voluntad humana. Lo digo sobre todo porque se ha tendido a olvidar a lo largo de la historia con demasiada frecuencia. Por lo tanto, la génesis y modificación de las normas jurídicas dependen de procesos de decisión jurídica. Entonces los sociólogos de derecho están muy atentos a esto y entonces estudian sobre todo pues lo que es las decisiones del legislador, lo que se llama análisis sociológico de la legislación, o los factores que intervienen en las decisiones de jueces y tribunales, las decisiones judiciales. Todo este análisis sociológico, empírico del que hemos hablado ahora, pues claro, se hace y se lleva a cabo con la metodología propia de las ciencias sociales, de la sociología, y así se utilizan pues instrumentos como sondeos, métodos histórico-comparativos, encuestas, estadísticas, etcétera, etcétera.
Y para abordar el estudio de todos estos contenidos que nos acaba de mencionar el profesor Cristóbal, ¿tienen alguna bibliografía recomendada a la disciplina? ¿Hay algún texto que se ajuste a todos estos contenidos?
No, vamos a ver. El Departamento de Filosofía Jurídica mantiene desde hace años un principio básico, que es el principio de libertad de elección del material de estudio. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que el alumno puede estudiar, el alumno puede elegir cualquier manual, cualquier texto, cualquier libro que le sirva para preparar el programa de la asignatura. Bien dicho esto, los alumnos son los primeros que lo saben, lo habitual, sobre todo en la Facultad de Derecho, es que el equipo docente ponga a disposición de los alumnos pues un manual o dos manuales que se ajustan casi perfectamente o perfectamente al programa. Pues bien, en esta asignatura no existe un manual de ese tipo, no se asusten los alumnos, tampoco va a ser mucho más complicado. No existe. Lo que existe es una guía didáctica elaborada por cuatro profesores del equipo docente del departamento. Una guía didáctica que, claro, no es material, no constituye material de estudio. Es decir, que ningún alumno se le ocurra estudiar las 46 páginas que creo que tiene la guía didáctica, acudir al examen y pretender con eso aprobar la asignatura. La guía, como su mismo nombre indica, es una guía que proporciona unas pautas al estudiante para preparar el estudio de la asignatura. Entonces, simplemente, por hablar un poco del contenido del contenido de la guía, pues se resume muy sucintamente en la guía lo que son los temas, cada uno de los temas, y luego se ofrece pues unas orientaciones bibliográficas al final de esos resúmenes sobre el material más adecuado pues para preparar cada uno de estos temas. Entonces el alumno dirá, pues, pero el material didáctico, ¿cuál es? Pues el material didáctico, al final, cuando lea la guía didáctica, se dará cuenta que son fundamentalmente dos libros, uno de Ramón Soriano, que se llama Sociología del Derecho, y otro de Gregorio Robles, con el mismo título, que, insisto, no se ajustan al programa, sino simplemente el alumno tendrá que ver determinados capítulos de esos libros para preparar determinados temas. Y luego, pues hay un material didáctico recogido, elaborado por el equipo docente, que se compone pues de textos mecanografiados, de artículos de revistas, de artículos de libros y tal, que se les suele enviar a los alumnos al principio del cuatrimestre, o sea, se les enviará en los próximos días. Con estas dos cosas, estos libros de los que he hablado y este material que se le envía, pues están completamente capacitados para preparar la asignatura, aprobarla e incluso sacar matrículas si procede.
A pesar de lo que acaba de decir, que efectivamente con este material pueden aprobar y sacar hasta matrículas, ¿pero existe todavía algún otro tipo de actividades que puedan realizar en esta materia, profesora Gallo?
Pues sí, efectivamente, los profesores que integramos el equipo docente hemos venido considerando que en algunas ocasiones, para la mejor comprensión de los temas del programa, que como hemos señalado antes y como ha puesto de manifiesto el profesor Cristóbal, están relacionados con el análisis de la realidad sociojurídica, puede resultar de utilidad que los alumnos analicen determinados materiales cinematográficos o bibliográficos. Y en este sentido, en la propia guía didáctica, se les van a proponer algunas referencias a películas, que están además agrupadas según diferentes criterios, para que si el alumno lo considera oportuno, las vea y realice un sucinto análisis crítico de las principales cuestiones o problemas que en ellas se abordan. Es decir, no estamos hablando de hacer un análisis crítico cinematográfico, estamos hablando de hacer un análisis crítico de las cuestiones que en esa película a lo mejor se están abordando, cuestiones que indudablemente ellos han estudiado en esos contenidos básicos que tiene la asignatura. En cualquier caso, esa actividad que les proponemos tiene un carácter de mera recomendación, es decir, no es obligatoria, pueden aprobar la asignatura y pueden obtener esa matrícula de honor a la que hacía referencia el profesor Cristóbal sin necesidad de llevar a cabo esta actividad. Pero los alumnos que la realicen se van a encontrar en el examen con la posibilidad de mejorar su calificación si, además de contestar a las preguntas que se van a formular en dicho examen, desarrollan en ese mismo momento, en ese mismo examen, un comentario crítico de alguno de estos filmes que les hemos propuesto en esa guía didáctica. Por tanto, bueno, pues es un complemento, quizá una forma también distinta de abordar a veces los problemas que se plantean a nivel teórico, y quizá hemos pensado que el alumno, bueno, pues a veces necesita también enfocar estos análisis de una forma un poco más relajada, ¿no? Y quizá el aspecto del análisis crítico de una obra cinematográfica pues da mucho juego.
Aparte, ¿existen algunos otros apoyos con los que cuenten los alumnos a la hora de la preparación de la asignatura cuando ya tengan que enfrentarse a los exámenes, que por cierto, ¿cómo van a ser también los exámenes?
Bueno, primero vamos a intentar hablar un poco de los apoyos con los que cuentan los alumnos, además de su propia preparación y de su propio esfuerzo. Esta asignatura tiene un curso virtual, como la mayoría de las asignaturas del nuevo plan de estudios de la licenciatura en Derecho, un curso virtual en el que, bueno, pues se pueden intercambiar dudas, se pueden plantear problemas para que, bueno, o bien el TAR de la asignatura o bien los profesores del equipo docente que accedemos al curso virtual podamos ir resolviendo esos problemas. Es decir, que a lo largo del cuatrimestre el alumno, bueno, pues cuenta de alguna forma con ese apoyo de poder acudir al curso virtual y poner en ese curso virtual o bien las dudas que tiene o bien recibir a través de ese curso virtual algunas otras ayudas metodológicas, etcétera, etcétera. Junto con eso, indudablemente, la asignatura, como ocurre con cualquier otra asignatura de la licenciatura, tiene unos días de atención al alumno, de guardias, de permanencias, como queramos decirlo. En principio, cualquier profesor del equipo docente está para atender a los alumnos que tengan dudas en la materia, pero quizá porque, bueno, pues nos hemos involucrado más en esa asignatura, los profesores que hemos elaborado la guía didáctica de esta asignatura, pues estamos fundamentalmente los martes y los viernes, que quizás serían los dos mejores días, por si el alumno quiere contactar telefónicamente con nosotros para, bueno, pues resolver alguna incertidumbre que pueda tener respecto a la asignatura, sin perjuicio, por supuesto, de los métodos habituales, con los correos electrónicos, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo que se refiere al examen, bueno, pues como los alumnos bien saben, esto es una asignatura, como tú has señalado, Charo, al principio de esta emisión, es una asignatura cuatrimestral que corresponde con el segundo cuatrimestre del curso académico y, por tanto, los alumnos deben de realizar su examen en la convocatoria de junio o en la convocatoria de septiembre. Indudablemente la de septiembre queda reducida solamente para aquellos alumnos que no se hayan presentado en junio o para los que se hubieran presentado pero por razones diversas no hubieran aprobado el examen correspondiente. En cualquier caso, en cualquiera de estas dos convocatorias, sea junio o sea septiembre, el examen consta de 4 preguntas de desarrollo. De esas 4 preguntas, el alumno solamente tiene que realizar 3, es decir, ya previamente el alumno selecciona de las 4 que se le formulan cuál de las 3 realiza, cuál de las 3 desarrolla. Y por tanto es un examen de desarrollo, es decir, no basta con introducir 3 líneas o hacer un esquema, es decir, se supone que tenemos que, bueno, pues desarrollar un poco los contenidos que se están preguntando. Y además, como señalaba anteriormente, en el propio formulario de examen Se incluye una cuestión complementaria para mejorar la calificación relativa, como decíamos, al análisis crítico de algunos de esos materiales cinematográficos que les hemos recomendado en la guía didáctica. Por tanto, bueno, pues con la preparación del programa a través de los materiales bibliográficos que antes señalaba el profesor Cristóbal y una pequeña aportación personal que puedan hacer si hacen esta actividad complementaria, indudablemente los alumnos en los últimos años han venido superando la asignatura sin mayores problemas. Y me imagino que este curso académico ocurrirá exactamente lo mismo.
Pues eso, esperamos, les animamos ahora que comienza el cuatrimestre a que estudien y que sigan las pautas que ustedes aquí les han dado a los alumnos de la asignatura de Sociología del Derecho. Agradecemos mucho al profesor Josu Cristóbal de Gregorio su participación y a la profesora María Eugenia Gallo Santa Cecilia, que además es la coordinadora de la asignatura. Gracias a los dos.
Muchas gracias.